la gripa H5N1. Se está hablando no solamente de las aves, sino se está hablando ahora de las vacas. Y también se está hablando de los gatos. Nos atiende Daniel López Acuña, es un experto en epidemias, fue director de Acción Sanitaria en la Organización Mundial de la Salud. Nos atiende a esta hora. Doctor Daniel López, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Doctor Daniel López, la gran preocupación, y sería bueno explicar cuál es el riesgo de que esta gripa aviar se convierta en una epidemia o pandemia que llegue a afectar a los seres humanos.
Sí, la gripe aviar o la H5N1 es una infección por un virus que afecta primariamente a las aves salvajes o silvestres, pero que las aves silvestres la transmiten también a las aves domésticas. Hay una importante prevalencia del virus en aves silvestres y empieza a verlo en aves domésticas. Y esto se ha extendido ya no solo en Europa, África y Asia, sino que ha pasado a otros continentes, como es el continente americano. Preocupa cuando este virus salta de aves a mamíferos, y esto ya ha ocurrido. Entonces, estamos viendo casos de gripe aviar, H5N1, en vacas, en animales domésticos que están bajo crianza, pero también en otros animales salvajes cuando se les confina y se les encierra, como son los bisones que se tienen en granjas para cultivos, para extraer pieles, para abrigos. Y entonces en Europa, en varios sitios, se han detectado infecciones por H5N1 en estos animales. La preocupación mayor es cuando salta de animales, de mamíferos, a humanos. Y ya hemos visto que hay casos en humanos. Hasta el momento no hay transmisión de personas a personas, pero sí ha habido transmisión por contacto estrecho o con aves en crianza domésticas, o aves silvestres infectadas, o con vacas infectadas. Ya Estados Unidos tuvo una muerte por H5N1 en el estado de Indiana en semanas pasadas, y ha tenido 67 casos de gripe aviar en humanos, que lleva al Centro de Control de Enfermedades a decir que no es para establecer una alarma, pero sí hay que tener una alerta y una vigilancia estrecha y asegurarnos de que no tengamos aquí el potencial de una enfermedad epidémica que se pueda convertir en pandemia.
Y doctor, nosotros como consumidores y ante esta posible amenaza de infección en humanos, ¿cuáles son las precauciones que debemos tomar?
Mire, este es un abordaje como es necesario, que tiene que hacerse desde el punto de vista de una sola salud, lo que en inglés se llama One Health, es decir, de la coordinación de las acciones de salud animal, salud humana y salud ambiental. Importa mucho mantener por parte de las autoridades sanitarias para animales y agrícolas, la vigilancia epidemiológica en animales domésticos como aves en cría y vacas, ganado bovino. Esta vigilancia tiene que ser muy estrecha, y tiene que haber también vigilancia estrecha de carácter humano, en especial en las personas que trabajan con animales domésticos. Es muy importante poder caracterizar cualquier caso que surja de enfermedad respiratoria aguda en estos casos, aislarlo y caracterizarlo. Entonces hay que coordinar estas acciones. No es un tema tanto del consumo terminal y de prevenciones que tengamos que tener, sino de vigilancia epidemiológica y control del riesgo infeccioso en los sitios de cría de los animales, y con la vigilancia de que esto no llegue, no trascienda a una transmisión de personas a personas. Por otro lado, es importante también tener reservas estratégicas en todos los países de vacuna. Existe vacuna para la gripe aviar, y tener planes pandémicos de contingencia por si esto se desatara como un riesgo pandémico. No quiere decir que esto vaya a ocurrir mañana, pero hay que estar preparados ante la eventualidad de que pueda ocurrir.
Doctor Daniel López, ¿Hasta dónde, hasta qué nivel se puede confiar en la información que hoy le entregue al mundo la CDC, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos? Porque pues es bien sabido que hay un nuevo secretario de salud en ese país que es particular en su visión respecto a temas como este.
Bueno, nos preocupa mucho lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, tanto la salida de Estados Unidos de la OMS, que ha sido imitada ahora por Argentina de una manera patética. Segundo, el advenimiento a la cabeza de las acciones de salud de una persona como Robert Kennedy Jr., que ya pasó la primera ronda de consultas en el Senado y que es una persona negacionista, antivacunas, oscurantista, por así decirlo, y preocupa el hecho de que el presidente Trump ha establecido una moratoria a todas las páginas web de la Food and Drug Administration, la FDA, el CDC, los Institutos Nacionales de Salud, para establecer un control y una censura de lo que puedan dar a conocer estos organismos. De hecho, cuando uno entra hoy a la página electrónica del CDC para ver la actualización del número de casos de gripe aviar, por ejemplo, uno ve que en la parte superior dice esta página está en construcción por órdenes del presidente Trump. Entonces, bueno, este es parte de lo que vamos a enfrentar en el futuro, una acción unilateral, aislada y a su aire y vamos a decir no confiable necesariamente de las disposiciones que tenga en materia de salud internacional, de riesgos pandémicos y de seguridad sanitaria internacional un país como Estados Unidos.
Sí, doctor, con este tipo de alertas siempre empiezan las especulaciones y pues no falta, y ahora con este tema de la globalización que vuelan y viajan tan rápido las informaciones que se tienen, esto pese a que ya se demostró que la vigilancia epidemiológica, la vacunación funciona. Y en medio de esas especulaciones se habla precisamente de lo que comentábamos ahora, el tema de meter los huevos a la nevera. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan mito y realidad son esas prevenciones que se pueden hacer desde la casa?
A ver, digamos, no hay una evidencia sólida de que vamos a evitar una pandemia de H5N1 por meter los huevos en la nevera. En general, digamos, la práctica de hacerlo es para reducir riesgos de posibles contaminaciones de los huevos, no solo por un virus como este, sino por bacterias, por salmonela, por otros agentes infecciosos. Yo personalmente guardo los huevos que compro en el supermercado, en la nevera, pero vamos, esto depende mucho de las posibilidades que tengan, los espacios que tenga la gente y de las cadenas de consumo y de la sanidad animal vigilada previamente en las granjas que producen los huevos y que crían las aves de corral. Entonces, a ver, yo creo que lo que tenemos es que apostar por las medidas de salud pública animal y las medidas de salud pública humana hechas por los entes públicos, por los ministerios de agricultura, por los ministerios de sanidad, y que exista un sistema de vigilancia epidemiológica confiable. Y no pensar que estas cosas solo las resolvemos por conductas individuales, sino que hay que tener intervenciones de salud pública, planes pandémicos, reservas estratégicas y toda un dispositivo para poder reaccionar rápidamente si llegamos a tener un problema infeccioso de esta naturaleza. En estos momentos el riesgo es considerado bajo de transmisión entre humanos, pero es un tema que hay que tener cuidado con él porque, por ejemplo, en la persona que murió en Estados Unidos se ha detectado que hubo mutaciones del virus ya una vez el virus había infectado a la persona. Y esto lo dice la propia página del Centro de Control de Enfermedades y lo dice la página de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, estas observaciones tienen que ser continuas para que en el momento en que tengamos, ojalá que no, de una manera peligrosa, posibles mutaciones que lleven a una transmisión de persona a persona, podamos interrumpir el contagio lo antes posible.
Profesor López Acuña, muchas gracias por atendernos y ojalá que esto se pueda controlar oportunamente. Ha sido usted muy amable.
Encantado, con mucho gusto.